O coronavirus provocou unha avalancha de problemas de ansiedade na xente nova. Un de cada tres mozos galegos padece un trastorno de ansiedade. Os expertos creen que este aumento se debe a mellores procesos de diagnóstico e a que a sociedade actual obrígaos a ser exitosos en todo. Falamos deste tema con José Barcia no Espazo Vilanova. Bo día.
Hola, buen día.
Atopámonos por unha banda con que existe certo rexeitamento ou certo medo á hora de retomar as clases, pero por outro son varios xa os estudos acerca dos efectos negativos para a saúde mental relacionados co confinamento. Como podemos enfrontar esta situación?
Bueno, como bien dices, están saliendo a lo largo de estas últimas semanas, ¿no? Después de una vez que hemos salido del confinamiento, han empezado a proliferar las informaciones, los testimonios relacionados con el cómo ha ido afectando todo el proceso de confinamiento en distintas poblaciones, insistiendo también bastante en estas últimas fechas en lo que es población relacionada con la educación, ¿no? Primaria, infantil, primaria, secundaria. La noticia con la que hemos iniciado tiene que ver más con jóvenes, entre 18 y 24 años, creo recordar, y bueno, tiene más que ver con quizás un perfil más universitario, pero como digo, es bastante habitual que en estas fechas estemos viendo, escuchando, tanto eso, en noticias como en testimonios, que pues el proceso relacionado con el confinamiento, el proceso relacionado con el COVID, con el coronavirus, pues ha ido dejando secuelas relacionadas con la salud psicológica de las distintas poblaciones. Y por otro lado también sabemos, cualquiera que esté en el mundo, como suele decir, sabe que existe cierta controversia acerca del momento que vamos a vivir en breve del reinicio de las clases, ¿no? Incluso se ven noticias también en estos días que intentan responder a la pregunta de qué pasaría si no mando a mi hijo al colegio, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en un momento novedoso, como todo lo que estamos viviendo, y que nos muestra, por un lado, que parece ser que sería saludable y recomendable que las personas retomáramos la normalidad dentro de nuestras posibilidades, por tanto, que se retomaran las clases, y por otro lado, existe ese miedo, ese rechazo, incluso esa duda acerca de cómo puede ser que por un lado no estén diciendo una cosa, se estén restringiendo algunas relaciones sociales y por otro lado se posibilite la vuelta al cole. Bueno, pues desde mi modesto punto de vista, quizás una recomendación para poder enfrentar esta situación sería dejar de tomar medidas, digamos, a la defensiva, dejar de pensar cómo podemos paliar esta situación y tomar medidas ya más proactivas. Quiero decir, pues qué podemos hacer para ayudar, en este caso, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, si queremos, a enfrentar de una mejor manera este proceso que sin duda van a tener que enfrentar. ¿Cómo, por ejemplo? Pues incluyendo, de una vez por todas, educación emocional como contenido dentro de la educación. Y si puede ser impartida por profesionales, y no digo contratar nuevos profesionales, sino aprovechar a los profesionales que ya existen dentro de la estructura educativa, psicopedagogos, psicólogos que ya existen también, darles pues un punto de especificidad en esos contenidos emocionales y que los impartan. Esto es muy importante porque muchas veces se meten nuevos contenidos pero no impartidos por profesionales de esos contenidos, de esos sectores, y no tiene resultados. Entonces, quizás, es una opinión, meter, aunque sea de forma digamos en este periodo de inicio, pues un poco de contenidos relacionados con la educación emocional ayudaría a enfrentar esta situación de crisis.
¿Os adolescentes son especialmente vulnerables ao confinamento?
Son noticias que también han ido saliendo en estos días, ¿no? Yo creo que, a ver, la adolescencia sabemos que es un momento de cambio. Todos sabemos que pues el cambio, el brote hormonal, y eso, pues bueno, hay una serie de cambios a nivel físico, por supuesto, a nivel psicológico también. Las expectativas sociales cambian mucho. Típica frase, ya no eres un niño, ¿no? Ahora tienes que comportarte como un adulto. Eso es un proceso de cambio muy grande a nivel individual y a nivel de lo que se espera de ese individuo, de ese adolescente, ¿no? Luego hay que sumarle también al cambio relacionado con las redes sociales, ¿no? Parece que el adolescente tiene que ser guapo, tiene que ser exitoso, nunca puede mostrar ninguna emoción negativa, siempre tiene que estar alegre y rodeado de alegría, ¿no? Entonces, pues una persona que normalmente va a tener momentos de alegría, pero también momentos de tristeza, y que tenga que ocultar los momentos de tristeza, sumado a que al ser un momento de cambio, pues quizás sus relaciones familiares pues puedan tener algún momento de crisis, discusiones, falta de confianza en el adolescente y el adolescente respecto de sus padres, digamos, pues puede generar cierta vulnerabilidad ante cambios o crisis vitales como puede ser la que hemos vivido, ¿no? Pero quizás también es importante que recordemos que a lo largo de todo este proceso hemos hablado mucho acerca de que había cierto miedo, por ejemplo, con los niños pequeños, por eso se les dio, pues se hubo impulso para que salieran antes del confinamiento, mucho miedo respecto a los adultos mayores por el tema de la soledad. Por tanto, es verdad que la adolescencia, por todo esto que hemos dicho, puede ser un momento de, digamos, población de riesgo, pero no sería la única. Seguramente lo que nos muestra esto es que muchas poblaciones de riesgo, las que hemos dicho, sumadas a otras muchas, como pueden ser las personas que tenían patologías previas, todo momento de crisis vital pues incrementa ese riesgo de poder padecer algún tipo de trastorno, ¿no?
E cando un adolescente padece algún trastorno de tipo psicolóxico, ¿hai existen algún signos de alarma?
Sí, realmente cualquier cambio grande en el comportamiento que nosotros podamos ver en nuestro ser querido, digamos, en nuestro familiar, una persona tiene que ser cercana. Si no, esto no sirve, ¿no? Estamos hablando de que pueden ver, por ejemplo, los padres, personas cercanas en ese adolescente o en ese niño, ¿no? O en ese adulto joven. Pues normalmente son cambios grandes en el comportamiento. Aislamiento, la persona que empieza a aislarse. Repito, que sea diferente a cómo actúa esa persona normalmente. Si ese niño desde siempre pues se ha aislado y ahora se sigue aislando, bueno, pues es su forma de ser, ¿no? Pero si no era así y ahora empieza a aislarse, empieza parece que quiere ocultarse, parece que no quiere contar algo, luego sumado pues a cambios o a problemas, trastornos de tipo psicosomático, como dolores de cabeza inexplicables, problemas gastrointestinales que son poco explicables, digamos, cambios grandes, problemas relacionados con la alimentación, muy importante, cuando hablamos de adolescentes, muy importante, cuidado con los trastornos relacionados con la alimentación, pues si vemos eso, un cambio muy grande en su comportamiento, o como digo, en temas relacionados con lo psicosomático, esa relación entre lo físico y lo psicológico, pues son señales, signos de alarma. Hay que estar un poco encima e intentar indagar qué puede estar pasando. Mostrarse lo más cercano, lo más empático con ese adolescente para que nos pueda contar qué es lo que le está haciendo padecer, qué es lo que le está haciendo sufrir, y si vemos que necesita pues una atención pues más profesional, pues evidentemente facilitárselo.
¿Alguna mensaje positiva frente a esta situación conflictiva?
Yo creo que es muy importante transmitir, más allá de estas noticias y de estas controversias constantes, mensajes positivos, porque estamos demasiado rodeados de mensajes negativos, mensajes de cuidado, de drama, de alerta, ¿no? Entonces, mensajes positivos, pues muchísimos. Por ejemplo, ahora todos estamos muy preocupados por el tema de los rebrotes. Bueno, pero que el hecho de que estemos hablando de rebrotes nos está marcando que estamos mejor que hace unos meses, porque estamos en la calle. Si estamos tan preocupados por los rebrotes, porque estamos en la calle. Por tanto, estamos mejor de lo que hemos estado. Evidentemente, con dificultades, con un montón de situaciones que tenemos que enfrentar, pero estamos mejor. Eso ya es un punto positivo. Luego, como estamos diciendo, realmente podemos hacer muchas cosas para salir adelante, muchísimas. Si hemos dicho que a nivel individual podemos trabajar sobre nuestra educación emocional, vemos también que a nivel colectivo, en todas las poblaciones, se puede trabajar sobre la educación emocional de las personas. Y si trabajamos sobre ello, vamos a enfrentar mejor cualquier momento de crisis. Y este tipo de recomendaciones no son nuevas, porque lo hemos venido hablando y transmitiendo desde hace años. Desde que empezamos con este tipo de colaboraciones, intervenciones, hemos hablado acerca de ello. Pues esto es, de nuevo, remarcar algo de lo que ya venimos hablando. Por tanto, hay muchísimas posibilidades de luz y de salida para cualquier persona, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Simplemente hay que tomar decisiones, claro.
Poñemos o punto de final a Vilanova, espazo de benestar e hábitos saudáveis. José García, moitas grazas.
Buen día.